Muy buenas a todas, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa semana? Espero que estés teniendo un buen día. Y si no es así, pues por lo menos espero poder hacerte un poquito de compañía a lo largo de estos próximos 20 minutillos. Hoy os voy a traer la primera parte de un episodio que luego va a continuar con una segunda parte, porque últimamente mucha gente me ha preguntado de dónde sacaba la motivación para hacer lo que me gustaba y seguir con ello y no rendirme, cómo conseguía pues lograr todo lo que me proponía. Y bueno, pues no sé por qué, tengo la sensación que en mis redes sociales, sobre todo, como que nos conectamos y siempre que subo un episodio nuevo, mucha gente me escribe diciendo esto era justo lo que estaba buscando o justo estaba pensando en esto, qué guay que hayas hablado de esto. Y me pasa también cuando me habláis a mí que muchas veces me preguntéis las mismas preguntas, pero va por épocas. Y el caso es que esta última semana me han escrito muchas personas preguntándome de dónde sacaba la motivación, por qué se sentían desmotivadas, por qué no sabían por dónde tirar, por qué estaban empezando de cero o por qué no sabían cómo empezar de cero. Y te entiendo, si estás pasando por eso, tranquila, quiero contarte mi experiencia por si te puede servir de algo. Pero antes de hablar de dónde saco la motivación, quiero hacer un primer episodio hablando del síndrome del burnt out, o también conocido como el síndrome de estar quemado. Y pensarás, vale Moe, ¿y por qué no hablas primero de cómo encontrar motivación y luego de esto otro? Bueno, pues porque yo me pasó al revés. Es decir, yo primero llegué a un momento en el que estaba muy quemada con mi trabajo, con mi vida. Tenía la sensación de que había tomado siempre las decisiones equivocadas y esto me llevó a hacer clic y a buscar cambiar la dinámica que estaba llevando en mi vida para dar con la motivación para hacer lo que me gustaba. Y me costó mucho encontrar esa motivación, pero antes de llegar a cómo yo encontré esa motivación, creo que es importante hablar del síndrome del burnt out, que creo que es un síndrome que sufre muchísima gente porque, por desgracia, en, no voy a decir la mayoría de los trabajos, pero en muchos trabajos las condiciones son bastante indecentes. Y en un mundo ideal, sí, todos tendríamos un trabajo con un salario digno, con unas buenas condiciones, donde nos respetaran y también donde nos trataran como personas, que estoy segura que muchas personas que me oyen tienen trabajos en los que se sienten como si fueran simplemente un número más en la empresa. Y bueno, digamos que una cosa que caracteriza muchísimo al síndrome del burnt out o al síndrome de estar quemado es, digamos, la percepción de que te vas a quedar ahí estancada toda la vida. Es decir, ya no es solo el que estés quemado con la situación en tu trabajo, y hablo de trabajo porque creo que se da más en el ámbito laboral, aunque supongo que también se puede hablar de esto pues en un ámbito social o en alguna etapa de tu vida, pero en el ámbito laboral se da mucho porque llega un momento en el que te sientes estancada, sientes que no estás avanzando, o pasa alguna cosa, hay algún tipo de cambio, sucede algo, o simplemente llega un momento en el que sientes que, pues eso, que no consigues avanzar, y entonces entras en una especie de percepción, tienes un sentimiento de que vas a estar toda la vida así, y entonces empiezas a perder la motivación. No lo he explicado exactamente como una profesional, porque no soy una profesional, estoy hablando de mi experiencia, pero yo he sufrido este síndrome del burnt out durante muchos años y de hecho tuve dos síndromes del burnt out, uno pequeñito que no duró mucho y otro que duró muchos años y que ahora lo miro atrás y digo, jolín, ojalá lo hubiera sabido detectar, ojalá hubiera hecho algo para cambiarlo. Llegó un momento en el que llegué a un punto bastante crítico al que no tendría que haber llegado y es que muchas veces parece que esperamos a que pase algo para que cambie, pero si no cambiamos nosotros es muy probable que las cosas no vayan a cambiar. Así que bueno, os voy a contar mi experiencia con cómo yo viví mis dos síndromes del burnt out, cómo llegué a sentirme quemada y os quiero dar consejos que yo he aplicado y que también he escuchado en otros podcasts de psicología, de otras personas que lo han recomendado cuando han hablado del síndrome del burnt out, porque creo que te pueden ayudar bastante si estás pasando por esta situación. Entonces, en primer lugar, mi primer síndrome del burnout vino cuando yo me mudé a Copenhague para hacer las prácticas de la FP. Yo me mudé a la ciudad de mis sueños o a lo que yo pensaba que iba a ser la ciudad de mis sueños porque había estado varias veces y estaba enamorada del estilo de vida. No sé, sentía como algo especial hacia Copenhague. Yo sentía que me iba a mudar allí, que iba a ser todo maravilloso, que iba a ser la experiencia de mi vida. También en la vida hay que aprender que muchas veces idealizamos cosas que luego cuando suceden no son así y te llevas una sensación de fracaso todavía mayor porque no se cumplen tus expectativas como tú querías. Y bueno, pues a mí lo que me pasó fue que yo me mudé a esa ciudad y me mudé para trabajar en las prácticas de la FP. En aquel momento, por ley, estaba prohibido que las prácticas fueran remuneradas en las FPs y, por tanto, por muy buena que era la empresa en la que yo trabajaba, trabajaba en un hotel muy guay que trataba súper bien a sus empleados, hacían un montón de actividades. La verdad es que a nivel de empresa y de trato hacia el trabajador ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, pero a pesar de que la empresa nos trataba muy bien, mis condiciones eran que yo trabajaba una jornada completa sin ganar ni un euro, solo tenía dinero ahorrado para pagarme el alquiler y la alimentación, no tenía dinero para salir a tomar un café, para hacer alguna actividad, para socializar y aunque quisiera socializar no podía porque no conocía a nadie y cuando yo descansaba todo el mundo trabajaba y viceversa. Es decir, yo trabajaba en hostelería y turismo y para la gente que trabaje en ese sector, sobre todo de cara al público, sabe que tiene siempre horarios rotativos, turnos bastante complicados, es muy difícil tener una rutina, trabajas todos los fines de semana. Y bueno, pues digamos que no fue una experiencia como Erasmus, que vas a clase por la mañana y luego por la tarde te vas con tus amigos de clase. No, yo iba a trabajar y no tenía amigos y cuando terminaba de trabajar estaba muy cansada, me iba a casa o me daba un paseo y me iba a casa. Y claro, fueron muchos meses así, sin ganar dinero, trabajando jornada completa, en una situación bastante precaria, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, sintiéndome sola. Y claro, pues evidentemente me acabé quemando. Y cuando terminé el tiempo estipulado de las prácticas, decidí volverme a España porque, aunque sí que tenía la oportunidad de quedarme en Dinamarca, la hostelería era un trabajo que no me gustaba, entonces si iba a seguir en ese trabajo y además quería formarme, prefería volver a España, seguir formándome y bueno, por lo menos estar cerca de mi familia y de mis amigos y de la calidad de vida porque llevaba unos meses de situación muy muy precaria. El caso es que cuando volví a Madrid, yo empecé inmediatamente a trabajar en otro trabajo. Yo llevaba desde los 18 años siempre pues en un trabajo, en dos, compaginando con los estudios y me salió otro trabajo en hostelería y turismo. Recuerdo que cuando yo volví a Madrid estaba pasando un poco por una crisis existencial porque ya tenía ese remordimiento muy fuerte de no haber hecho bachillerato de artes, de que no me gustaba el turismo, de que llevaba mucho tiempo estudiando turismo y trabajando en turismo, cómo iba a cambiar. Entonces yo estaba pasando por un mal momento y yo soy muy de pensar que cuando tú estás con mala energía, es decir, cuando tú proyectas mala energía, atraes la misma mala energía o peor. Y el caso es que, bueno, pues yo no estaba pasando por un buen momento y tuve la mala suerte, o no quiero decir mala suerte tampoco, pero digamos que empecé a trabajar en un trabajo que desde el minuto uno no me gustaba. Y fue un poco irresponsable por mi parte el haber permanecido en ese trabajo, porque yo todas las semanas que iba a trabajar pensaba, la semana que viene lo dejo, la semana que viene lo dejo. Y siempre me decía, bueno, aguanta el mes y cuando vayas a terminar el mes lo dejas. Pero claro, luego llegaba la nómina y decías, vale, me viene muy bien este dinero, voy a buscar otra cosa para el mes que viene. Y el problema de esto es que si acabas muy cansada de tu trabajo, si tienes un estilo de vida frenético, al final lo acabas dejando o lo vas posponiendo porque siempre piensas que vas a encontrar algo mejor, pero no terminas de buscar o no te lo tomas en serio porque ya tienes como esa comodidad de que ya tienes un trabajo y un sueldo. No sé, yo estaba un poco estancada en ese trabajo. El caso es que Siempre tenía un poco el pensamiento de que lo quería dejar, pero nunca lo terminaba dejando. Y el sentimiento de insatisfacción iba creciendo más y más y más. ¿Por qué no me gustaba a mí este trabajo? Bueno, no voy a entrar muy en detalles de por qué, pero básicamente las condiciones de la empresa hacia los trabajadores eran muy malas. Yo me sentía muy explotada, sentía que no valoraban mi tiempo, que no valoraban mi trabajo. El equipo de todos los que trabajábamos en ese empleo era muy bueno, éramos muy responsables, hacíamos muy bien nuestro trabajo, pero la empresa que nos subcontrataba nos ponía unas condiciones indecentes y nos trataba bastante mal. Y la verdad es que te hacía sentir muy mal el decir cómo una empresa te puede llegar a tratar así. Y bueno, pues nos hacían feos, iban pasando cosas que se iban sumando y se iban sumando a un sentimiento de insatisfacción. Y así pasaron prácticamente 3 años. 3 años, que yo lo pienso y digo, wow, es increíble que yo aguantara tanto tiempo en este trabajo. Y de alguna forma siempre pensaba como que no iba a encontrar nada mejor, porque en ese momento yo tenía una autoestima muy baja. Y solía pensar que hasta que no tuviera un grado universitario, nunca me iban a querer contratar. Lo cual es absurdo porque antes de terminar la carrera pasé por un montón de trabajos y nunca me pidieron la carrera. Lo único que me pidieron fueron idiomas. De hecho, para ese trabajo te pedían una titulación y la FP les bastaba, no necesitabas tener la carrera. Pero bueno, los típicos complejos de cuando no tienes la carrera, que cualquier persona que no esté titulada seguro que lo he experimentado en algún momento, sobre todo por la presión social, más que por ti misma, ¿no? El caso es que yo en mi cabeza pensaba que no iba a encontrar nada mejor y por eso tampoco buscaba nada mejor. Pero es que, de verdad, yo tenía la percepción de que mi vida ya no la podía cambiar porque yo había tomado un camino, yo había tomado un rumbo y ¿cómo me iba a salir de ahí? Tenía que volver a empezar a estudiar más años, a empezar otras prácticas de nuevo sin que me pagaran. Lo veía todo como que no quería pasar otra vez por ese proceso que me había amargado tanto. Entonces, yo tenía la percepción de que iba a estar eternamente en el sector de turismo, trabajando jornadas rotativas con horarios malísimos, siempre trabajando el día de Navidad, los festivos, los fines de semana. Y ojo, no estoy desprestigiando para nada el trabajo de la hostelería ni del turismo. De hecho, es un trabajo que, lo digo siempre, para quien le guste, es súper vocacional. Y he conocido a gente que le encantaba ese trabajo y le llenaba un montón. Pero claro, o sea, yo, para mí, mi vocación real, ahora que ya lo sé, es la creatividad, es el diseño, es el estar sentada en una mesa delante de una pantalla, es lo que me gusta. Y claro, yo llevaba años y años a contracorriente en un trabajo que nada tenía que ver con lo que a mí me hacía sentir cómoda y lo que yo podía ofrecer, ¿no? Y sentirme útil, que era estar de cara al público, que yo soy de las personas más antisociales que hay, todo el día resolviendo problemas con turnos rotativos, horarios cambiantes. Creo que es un tipo de trabajo que encaja mucho con cierto tipo de personas, sobre todo personas más sociales, más extrovertidas, más inquietas. Y yo que soy introvertida, que vivo como muy en mi mundo, en mi burbujita, que me gusta trabajar de manera individual, no casaba para nada con mi forma de ser ni con lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, claro, yo estaba en un sitio donde no tenía que estar y es que era inevitable que me acabara quemando. No me quemé por estar de cara al público, por los horarios, porque era algo que yo lo llevaba muy bien, porque yo asumía que era el trabajo que tenía que hacer para ganarme un dinero extra mientras estudiaba. A mí, sobre todo, lo que me quemó fue el trato de la empresa hacia los trabajadores y, sobre todo, el sentirte explotada, el sentirte estafada. Estoy segura que mucha gente le habrá pasado esto. Y, sobre todo, ese sentimiento de nunca voy a salir de aquí y siempre voy a sentirme así de mal. Era, por una parte, una impotencia de decir, Dios, nunca voy a poder cambiar mi vida. Y por otra parte, la incertidumbre de decir, vale, es que si la cambio, ¿qué me espera? Es que igual me espera algo todavía peor. Bueno, déjame decirte por experiencia que si estás mal ahora mismo donde estás, cualquier cambio que hagas, por pequeño que sea, ya va a ser a mejor, de verdad. Y hay veces que cuando vienen cosas peores, son súper útiles porque esto te enseña qué es lo que no quieres. Y muchas veces cuando no sabes qué es lo que quieres y no sabes por dónde empezar, es súper necesario que vengan todas estas cosas que no quieres para que te guíen y saber que por ahí no es. Yo he tenido que probar miles y miles de cosas hasta que he dado con algo que me llenara. Yo he tenido puntos en mi vida en los que he pensado, madre mía, Moe, es que no te gusta nada, es que todo lo empiezas y todo lo dejas, pero no, llega un momento en el que das con algo que te gusta y te quieres quedar ahí, os lo prometo. No os estoy mintiendo, a mí me ha pasado, o sea que a vosotros también os puede pasar. Y bueno, el caso, soy muy pesada, me enrollo. ¿Qué pasó con este trabajo? ¿Cómo conseguí dejarlo? Bueno, pues por desgracia hubo algo que me llevó un poco al límite, que me hizo cambiar el chip y decir, lo tengo que dejar, esto te va a costar la salud. Y fue un día trabajando en un evento, yo tenía que trabajar más de 10 horas seguidas y esto era algo muy habitual en mi trabajo, para que os hagáis una idea. Y bueno, recuerdo que yo estaba trabajando en mi puesto y tuve un accidente por las malas condiciones laborales que había y yo tuve que permanecer en mi puesto hasta que terminara. Y recuerdo que salí súper tarde, no sé si eran las 12 de la noche, la 1, y me tuve que ir directamente a urgencias. Y el caso es que nunca se me va a olvidar el momento de estar en la sala de espera de urgencias, llorando, sintiéndome como una... pensando, es que ningún trabajo en este mundo merece que yo me sienta así. Es que no os puedo explicar el sentimiento que tenía de tristeza, de decir, ¿cómo puedo sentirme tan mal? ¿Cómo puedo sentirme tan usada? ¿Cómo puedo sentirme tan poco valorada? Este trabajo me va a costar la salud, pero no solo la salud mental, me va a costar la salud física porque había tenido un accidente. Y fue entonces cuando cambié el chip y decidí que tenía que dejar ese trabajo de verdad. Durante muchos meses, años, porque estuve años en ese trabajo, yo me decía que lo quería dejar, pero nunca me tomaba a mí mismo en serio hasta que llegó un momento en el que, por desgracia, llegué a un límite que no tendría por qué haber llegado si yo me hubiera prestado atención y me hubiera valorado. Y fue entonces cuando me dije a mí misma, lo vas a dejar. Y en ese momento yo puse fecha límite a ese trabajo. Tardé meses en dejarlo porque tuve que hacer como una especie de plan para prepararme para los meses siguientes porque contaba con que no iba a encontrar trabajo porque no me tenía en mucha estima. Y bueno, pues para mi sorpresa, cuando dejé mi trabajo, 6 meses después, a los pocos días me llegó una oferta de la empresa que contrataba a mi empresa subcontrata, que querían mis servicios como fuera, y bueno, pues básicamente pasé a trabajar mucho menos, a tener unas condiciones dignas, que además ponía yo porque nadie me mandaba, en este caso yo era freelance, así que yo elegía todas mis condiciones. Mi sueldo pasó a ser muchísimo más alto. Me empecé a sentir mucho más valorada porque me contrataban por mis servicios, porque me querían a mí, no querían el trabajo de una empresa que lo gestionaba como quería. Y bueno, pues fue un golpe de suerte y también fue como un golpe de realidad de decir, wow, es que valgo como persona y hay gente que es capaz de pagar por tener tus servicios porque valora tu trabajo y te valora a ti. Y la verdad es que yo creo que fue suerte, sinceramente. Sé que no a todo el mundo le pasa el dejar el trabajo y que le llegue una oportunidad, pero creo que fue como un golpe de luz que yo tuve y que yo necesitaba en aquel momento para apreciar de verdad lo que pues yo tenía que ofrecer, porque yo en aquel momento pensaba que no tenía nada que ofrecer, de nuevo por una muy mala autoestima y por una serie de catastróficas decisiones que me llevaron a muchos fracasos en mi vida estudiantil y en mi vida laboral. Tampoco fueron fracasos laborales, porque no considero que haya tenido fracasos laborales, pero sí que me he sentido muy fracasada por no sentirme motivada en mi trabajo y sobre todo sentir que lo que hacía no me llenaba. Así que bueno, pues ese fue mi segundo burnt out y cómo salí de él. Y ahora, sé que llevamos 20 minutos, pero bueno, se va a alargar un poco más el episodio. Voy a daros algunos consejos si os sentís estancados o estancadas y no sabéis muy bien qué hacer. Así que bueno, En primer lugar, si tú ahora mismo estás trabajando, estás en una empresa donde sientes que no te están valorando, ya sea porque te pagan muy poco, porque tienes una situación precaria, porque hay malos rollos entre los empleados, porque tu jefe a lo mejor no te trata como tú piensas que debería tratarte, o te habla mal, o te adjudican responsabilidades que no se corresponden a tu puesto, creo que lo primero que tienes que intentar hacer es comunicarlo con tu empresa, con tu jefe, con tus compañeros, con recursos humanos, y exponer qué es lo que piensas o cómo te está haciendo sentir esa situación. Quizás no haya nada exactamente que digas, estoy desmotivada por esto, pero es posible que a lo mejor lleves mucho tiempo estancada porque no tienes motivaciones, no tienes objetivos o sientes que ya no te está aportando más ese trabajo y necesitas pues nuevas motivaciones o necesitas una mejora en tus condiciones. Entonces, lo primero que te animo a hacer es que lo comuniques. Yo sé que esto a veces puede dar mucho miedo porque, sobre todo cuando llevas poco tiempo en tu etapa laboral, da mucho miedo pedir que se ajusten tus condiciones o por lo menos pedir unas condiciones dignas. Parece como que cuando entras en una empresa, tú estás para recibir lo que te da la empresa, pero no puedes pedir absolutamente nada. Y esto es mentira. Tú eres un activo súper valioso para la empresa, por eso te está contratando. Y piensa también que para las empresas no les es rentable estar todo el rato contratando y despidiendo a personas, que sí que lo hacen con la gente de prácticas, pero porque creo que ahí no pierden dinero. Pero tú tienes que pensar que una empresa invierte mucho cuando contrata a un trabajador, invierte en su formación, invierte en que sus compañeros le expliquen cómo es el trabajo, invierte en que esa persona se desarrolle en la empresa, en algunas empresas más, en otras menos. Sabemos que hay muchas empresas que parece que les da igual todo. Pero bueno, en cualquier empresa más o menos normal sí que se hace una inversión por cada trabajador y no les es rentable que tú te vayas y que tengan que volver a buscar personal, a contratar a alguien nuevo, a volver a formarlo y bueno, pues pasar por un tiempo hasta que ese nuevo trabajador se ajuste y todo vuelva a la normalidad. Es decir, un tiempo de adaptación. Muchas veces a las empresas les es mucho más rentable el satisfacer a lo mejor esas pequeñas demandas que tiene el trabajador, y digo pequeñas porque seguramente para la empresa no tiene un coste muy elevado o simplemente le suponen cambiar una serie de cosas que a veces ni siquiera es económico, es simplemente cambiar ciertos protocolos o ciertas dinámicas. Entonces, por eso te animo un montón a que lo comuniques, porque te sorprendería la cantidad de cosas que se pueden cambiar simplemente por el hecho de comunicarlo. Luego, tip número 2. Si la comunicación no es una opción o si la comunicación no ha funcionado y crees que nada va a cambiar, entonces te recomiendo que dejes ese empleo. Y sé lo que me vas a decir, sé que hay mucha gente que me dirá, vale, no puedo dejar mi trabajo porque evidentemente tengo unos gastos que cubrir, tengo unas facturas que pagar y no puedo estar sin ganar dinero durante un tiempo porque tengo que pagar el piso, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la alimentación, etc. Efectivamente, esto pasa, esto es así. Por eso os quería poner de ejemplo mi segundo burnt out. Yo tardé 6 meses desde que tomé la decisión de que iba a dejar mi trabajo definitivamente hasta que lo dejé, para poder ahorrar y tener un tiempo de margen extra para cubrir gastos y bueno, pues para tener un poco de seguridad o estabilidad económica hasta que yo encontrara otro trabajo nuevo. Y depende un poco de tu caso, depende de tu salario, depende de lo que seas capaz de ahorrar. Sé que hay personas que a lo mejor con 1 o 2 meses les es suficiente, a lo mejor para otra persona es 1 año para tener una estabilidad. Yo lo que te aconsejo es que si no tienes claro al 100% que vayas a encontrar un trabajo de forma rápida, te diría que intentaras ahorrar para tener tus gastos de los próximos 6 meses cubiertos mientras buscas trabajo de manera un poco más liviana, es decir, que no tengas solo 1 mes de margen y que tengas que ir ahogada y que pienses que tienes que aceptar cualquier cosa porque si no, no te va a dar el dinero para más. Intenta pues ahorrar durante un tiempo antes de dejar ese trabajo para que tengas una mínima estabilidad económica para los siguientes, yo te diría 6 meses, sobre todo para que vayas menos ahogada, pero pueden ser 3, 4, lo que tú consideres. Hay personas que a lo mejor tienen muchos años de experiencia, se han movido mucho y en cuestión de semanas son capaces de encontrar trabajo. Esto es muy difícil de calcular, depende mucho del sector. Pero bueno, yo sí que creo que es importante también darte ese tiempo de buscar trabajo, que por cierto, buscar trabajo es un trabajo más porque requiere mucho tiempo. Y creo que es importante darte ese tiempo porque a menudo el dinero fácil o el encontrar una fuente de ingresos rápidamente te da como una falsa comodidad. Es decir, es lo que a mí me pasó en la empresa en la que estuve muchos años. Yo tenía un salario minimísimo y como sabía seguro que iba a tener ese salario todos los meses, iba procrastinando la búsqueda de empleo o el cambio de empleo. Entonces, cuando no lo tienes es cuando te pones un poco en serio. Así que creo que casi es mejor, o sea, bajo mi punto de vista, por supuesto, tú haz lo que quieras, pero yo creo que es casi más productivo el ahorrar y tener como más tiempo de margen para poder buscar ese trabajo que el estar compaginando muchas cosas y que luego dependas más de lo primero que te llamen. Creo que también es importante el que te escuches y el decidir si quieres de verdad ese trabajo y no aceptarlo simplemente por compromiso. Que bueno, de nuevo, yo sé que cada persona tiene un caso diferente y que no todas las situaciones te permiten tener toda la flexibilidad del mundo para elegir. Pero bueno, yo aún así quería dar este consejo por si a alguien le sirve. Y por último, mi tercer tip sería que busques algo en tu vida que te haga sentir un poco de alegría en tu día a día. Y esto puede ser un hobby, puede ser un momento para ti de salir a pasear, puede ser hacer una actividad, un deporte, algo por lo que sea, vale, esto es mi motivación del día o esto es mi motivación de la semana. Creo que infravaloramos muchísimo los hobbies, sobre todo ahora en un mundo en el que parece que nuestro tiempo libre es pasarlo viendo redes sociales. Está muy bien consumir redes sociales, te da mucha inspiración, te desconecta de un montón de cosas, pero al final consumir redes sociales no es un hobby y cuando tú trabajas un hobby y haces algo que a ti te gusta, más allá de ver un contenido, hace que con el tiempo te sientas súper enriquecida o súper enriquecido de lo que estás haciendo, vas progresando, vas viendo cómo vas mejorando en eso que estás haciendo y cada vez te vas enganchando más, te vas picando más y creo que esto es algo muy importante porque al final el trabajo siempre va a ser trabajo, por mucho que te llene, por mucho que te hagas sentir realizada, no deja de ser un trabajo y creo que es muy importante el tener como un objetivo y no a nivel de productividad, sino decir, vale, hoy estoy teniendo un mal día o hoy no me siento bien en el trabajo o hoy esta semana estoy teniendo una muy mala semana, pero el pensar que esa tarde te espera ese hobby que quieres o que vas a tener ese momento de desconexión para lo que sea, va a hacer que tengas al menos una mínima motivación ese día o esa semana, porque es como tu día, es el día en lo que vas a hacer esa actividad que tanto deseas hacer. Y bueno, yo sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero creo que es importante recordarlo porque muchas veces no somos conscientes de que llevamos un estilo de vida frenético, vamos con el piloto automático puesto y nos olvidamos de nosotros mismos y creo que es súper importante el darnos nuestro lugar y el dedicarnos tiempo a nosotros sin que nos influyan otras personas. Es decir, no hacer un hobby porque lo hacen otras personas o por valoración de otras personas o por sentirnos incluidos, sino hacerlo porque de verdad nos llena y nos hace sentir realizados y nos hace desconectar del mundo o de la mala etapa o del trabajo malo en el que estemos. Así que bueno, esos son mis tips para el síndrome del burnt out. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Un nuevo episodio de 30 minutos. Últimamente se están alargando más los episodios, madre mía. Bueno, espero que os haya entretenido. Y en el siguiente episodio os voy a hablar sobre mi experiencia con la motivación, cómo yo la he vivido y cómo he conseguido sentirme motivada para seguir en el sector en el que estoy y para avanzar y empezar de cero, que sé que hay mucha gente que lo espera. Así que bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio con la continuación del burnt out, que va a ser la motivación. Espero que paséis muy buena semana y os mando un abrazo enorme.